Hola, bienvenidas a nuestro Gineco Podcast. Mi nombre es Diana Micheli Álvarez.
Y mi nombre es Ingrid Guerrero. Somos ginecólogas y obstetras en Manizales, Colombia. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo debe hacer el estudio en la pareja infértil. Bienvenidas.
Si te interesa saber de otros temas de ginecología, de embarazo o de fertilidad, estaremos subiendo podcast semanalmente. Así que suscríbete a nuestro canal para que así estés al tanto de todos estos temas. Bien, pues empiece, Ingrid.
Bueno. Empezamos por mencionar que el ser humano pues realmente no es muy fértil. Por cada ciclo menstrual se puede alcanzar el embarazo más o menos en un 25% por cada periodo. De este modo se espera que más o menos se logre una fertilidad más o menos de un 85% finalizando el primer año y el 92% más o menos al año y medio. Esto significa que si estás buscando un embarazo, pues debe esperarse por lo menos un tiempo de un año de relaciones sexuales no protegidas para lograr la concepción. Si ha pasado más de un año de relaciones no protegidas y no has logrado el embarazo, entonces sí es necesario buscar una asesoría. Esta tasa de fertilidad pues varía mucho de acuerdo a la edad de la mujer. En la mujer el reloj biológico pues nos afecta un poco. Las pacientes que son mayores de 35 años pues tienen una tasa de fertilidad que ya empieza como a disminuir progresivamente y ya es un nivel crítico por encima de los 45 y ya llegando a los 50 años pues la tasa de fertilidad es mucho menor. Por eso si eres una paciente mayor de 35 años, este estudio de fertilidad debe hacerse antes de 6 meses pues en que no se logre el embarazo. Ahora, si tienes una patología como por ejemplo una endometriosis o tu pareja ya tiene una enfermedad pues espermática demostrada, entonces este estudio debe acelerarse antes de esperar el año pues de las relaciones no protegidas para buscar una asesoría médica. Es muy común que de pronto pacientes de 25 o 28 años consulten que porque no se embarazan buscando hace 2 meses o 3 meses, pues puede ser normal, eso no significa que haya una patología pues que afecte la fertilidad, por eso se espera ese tiempo que estamos mencionando.
Sí, les sugiero que si no son regulares y de pronto sus ciclos son muy regulares, a veces tienen ausencias del periodo o algo así, ahí sí no tienen que esperar un año, o sea, ahí sí pueden rápidamente porque tenemos que corregirnos y estar relativamente regulares. No es que tengamos que hacer exactamente un reloj cada mes, pero sí tenemos que tener nuestro periodo mensualmente. Tener ciclos mayores de 35 días, yo les sugiero que más bien hagan por lo menos un chequeíto. Sé que no está eso escrito en ninguna parte, no me mire raro, Ingrid, pero las mujeres que tienen ciclos muy largos, a veces sí es mejor hacerles como un chequeito, por lo menos hormonal, antes de, así sea que, bueno, todo está bien y listo, démosle así el añito para entrar en un trasfondo más allá. Pero sí, básicamente, si tus ciclos son mayores de 35 días o incluso mucho más, o tienes ciclos muy, muy regulares donde te viene cada 15 o cada 20 días y luego en 2 meses y así, pues desde un principio no tienes que esperar y sí se debe de hacer el ejercicio desde que planees tener o embarazarte.
Bueno, y otra cosa muy importante es que normalmente las pacientes creen que el embarazo solo depende de la mujer y dejan como una porción muy pequeña de estudiar a la pareja, y pues esto debe estudiarse a la pareja porque las causas están divididas. 30% de las causas de infertilidad vienen de alguna patología en la mujer, el otro 30% de alguna patología en el hombre. Más o menos otro 30% causas mixtas, o sea que tanto el hombre como la mujer tienen alguna alteración o algún problema. Y un 10% que son causas idiopáticas, que llamamos nosotros como que no...
Inexplicables.
Sí, se estudia a la mujer, se estudia al hombre, se le hacen 1500 estudios, pero nunca se logra determinar cuál es la causa por la cual esa pareja no logra una concepción. Ahora, lo otro que siempre les digo es que para tener un bebé es como hacer un ponqué o una receta de cocina. Se necesita, por ejemplo, para un ponqué necesitas que tengamos la harina, los huevos, la mantequilla, ¿cierto? Hacer la mezcla, tener un molde, meterlo al horno para sacar una torta que quede bien rica. Entonces, lo mismo es con el embarazo. Se necesitan muchas causas que el médico debe ir estudiando para aclarar porque no se puede lograr un embarazo. Entonces, son principalmente 4 causas que normalmente estudiamos para aclarar los diagnósticos. Entonces, uno, pues es el factor masculino, ya dijimos que es más o menos el 30% de las causas. Entonces, dentro del factor masculino, pues hay que estudiar muchas cosas.
Quiero interrumpir, qué pena la idea, pero hay algo que a veces de una la mujer piensa y nos dice, y es que él ya tiene un hijo. Entonces creen que ya él no es, o sea, ya es que él ya tiene un hijo de 8 años, de 5 años, él ya tiene hijos grandes o lo que sea, o sea, no. O sea, no sabemos si después de eso algo sucedió, o sea, que haya sido fértil hace 2, 3, 4 años, yo no se lo voy a decir que no, pero es que no sabemos hoy contigo, como pareja, cómo les va a ustedes dos. O sea, entonces no juzguen que porque si él tiene 20 hijos no importa, ¿sí? Ya es contigo como pareja, hay que evaluar siempre la fertilidad del hombre, porque siempre, siempre viendo que la mujer es de muchos más y más y más estudios, y con el hombre es algo relativamente un poco más fácil, y me dejan todo que la mujer sea la que se haga mil veces de estudios antes de llegar a un espermograma, que es relativamente algo sencillo, diría yo.
No, y no crea, uno puede asumir que su pareja tiene hijos, pero... sorpresas, nos hemos encontrado que se le hace el espermograma y resulta que el hombre es el que tiene azoospermia o alguna patología, pues, sin espermatozoides. Entonces, los hijos de las mujeres son los hijos de las mujeres, los hijos de los hombres, pues a veces no sabemos.
No estamos muy seguros, bueno, está
sí,
bien. Sí,
siempre es necesario corroborar a la pareja, tanto el estudio de la mujer como el estudio del hombre. Entonces, sí es necesario mirar los espermatozoides, que el hombre sea capaz de depositar una cantidad de un semen normal, cuyos espermatozoides estén móviles, estén viables, sean morfológicamente normal, que el espermatozoide sea capaz de cruzar el cuello del útero, de cruzar el útero, cruzar las trompas, encontrarse con un huevito y fertilizarlo adecuadamente. Ese estudio, pues, masculino lo iniciamos con un espermograma, que pues sí se recomienda que sea analizado pues en un laboratorio
de fertilidad,
porque muchas veces hacen espermogramas que pueden salir con resultados que no son concluyentes, entonces uno tiene que esperar.
O súper buenos, parecen de Superman, yo no les creo a esos Supermanes.
Que son con 1.500 sí. millones.
No, o sea, yo sí. Esos espermogramas que a veces me traen así, no, o sea, de verdad que sí inviertan un tricito más en un espermograma bueno. Porque en lugar de hacerse 10.000 estudios, la mujer, uno de los del primero como que deben de realizar para mí sería el espermograma. No es tan caro y es mejor que sí se lo hagan en un lugar de fertilidad, donde ya están enseñados a evaluar espermogramas diariamente. No en el típico laboratorio donde normalmente vas a tomarte, no sé, la hemoglobina o lo que sea. No, usualmente esos laboratorios no tienen un especialista que esté entrenado en ver espermogramas comúnmente, así que esos me suelen reportar unos espermogramas de Superman que nunca les creo.
Y bueno, otra causa del factor masculino, pues que lo solicitamos, pedimos un espermograma y si sale normal, pues uno ya digamos que descarta ese factor, o sea que es fácil en la primera consulta solicitar el espermograma y evaluarlo. Ahora, si hay alguna alteración, pues ya esa persona debe ir a alguna valoración por urología para complementar los estudios. Ahora, si tu pareja, por ejemplo, es fumadora o consume alguna sustancia o está expuesto en su trabajo a alguna toxicidad o rayos X, pues sí requiere un estudio por el especialista que vendría siendo, pues, el urólogo. Entonces la parte masculina, digamos que ahí ya, esa parte del ponque, sí. La evaluamos
pero
con el espermograma.
Pero igual yo sí les sugiero que cuando hay un espermograma malo, sí se suele mandar a repetir, porque es que los espermatozoides, digamos que de hoy, van a depender de los últimos 3 meses de lo que haya hecho el hombre, y de pronto durante estos últimos 3 meses hubo algo que afectara, digamos, su producción de espermatozoides hoy, pero podría repetirse más adelante con... De pronto se le da un poco de educación, un cambio en el estilo de vida, por lo menos durante unos 3 mesecitos, no alcohol, no cigarrillo, lo que sea, y una adecuada alimentación como para ver si eso mejora su calidad espermática. Obviamente, pues si sale, pues terrible, terrible, terrible el espermograma, probablemente sí haya algo allí. Pero a veces hay espermogramas como que uno los ve muy en el límite, como que pronto pueden ser corregidos con cambios sutiles. A veces siempre creen que, por ejemplo, el hombre que está obeso, no tiene nada que ver, y cosas así también tienen que ver. O sea, siempre piensan que no, si la mujer está gordita, ese sí es problema, pero que el hombre sea gordo ni siquiera le cuentan a uno.
O sea, diabético.
Sí, nada, no le dicen a uno nada. El hombre como que no, ese está Superman, pues, y además porque él cree, porque tiene hijos o lo que sea. Así que insisto, por favor, no crean en ese Superman que de pronto tengan a un lado. Tal vez no sea tan Superman.
¿Qué más con el factor masculino?
No, pues ya dependiendo de lo que se encuentre, obviamente también habrán cosas que sean solucionables con hormonas o lo que sea. Ya habría que entrar a cada factor de acuerdo a lo que se ve afectado, si es el volumen, si son la morfología de los espermatozoides o todo, o ya digamos que ya uno iría escalando de acuerdo a la gravedad del caso hasta ya utilizar fertilizaciones in vitro. O si es el caso de no haber ni siquiera un espermatozoide, pues tocaría ya con esperma donante.
Listo. El siguiente factor que vamos a analizar y que es necesario es el factor cervical, aunque pues ese no lo estudiamos muy rutinariamente porque digamos que es una causa menos frecuente de infertilidad, pero que también hay que tener en cuenta. Se refiere al moco cervical y sí que el cérvix permita el paso del espermatozoide. El tercer factor que vamos a evaluar.
Pues miren, en cuanto al factor cervical, pues yo, por ejemplo, ese casi que lo suelo dejar como que casi en las inexplicables. Yo puedo pensar que de pronto haya sido algún de factor cervical, porque es que uno no tiene cómo evaluarlo.
¿Cómo evaluarlo?
Bien. Hace algunos años se combinaba como que el esperma con el moco y que sí funcionaban, no sé qué, y eso se demostró que eso no sirve. Entonces, no tenemos como una buena forma. A veces en el examen físico, lo que uno sí mira es si, por ejemplo, si el cuellito no está como muy cerrado o algo, y entonces uno le puede hacer alguna dilatación si es que es necesario, si lo ve necesario, pues si se han descartado como otras cosas. Yo no tiendo a llegar de una a pensar que es el cuello sin haber mirado como otros factores primero, porque digamos que lo más común es de todas maneras el factor ovario.
Sí, o pueden haber algunas infecciones, algunas cervicitis que pueden modificar ese factor, o ya en el estudio pues más a profundidad de pronto pacientes que van a ser llevadas a una histeroscopia. Entonces, para la histeroscopia, que es un abordaje como con una cámara y es entrar a revisar la cavidad uterina, necesariamente hay que pasar por el cuello del útero, entonces pueden ahí documentarse sinequias o adherencias y eso pues diagnosticar allí mismo en la causa cervical. Pero sí, como dice Diana, no es un factor que uno piense en primera instancia que eso puede ser la causa de la infertilidad en la mujer, pues no. Entonces viene el tercer factor, que digamos que es como el más frecuente, el más importante, y es la ovulación. Así como el hombre necesita una producción adecuada de espermatozoides, pues la mujer necesita la producción de uno o dos óvulos en cada ciclo. Entonces esto se evalúa con la regularidad de los periodos, lo que decía Diana sobre la duración de los ciclos. Si son menos de 24 días o más de 35 días, puede haber alguna alteración en la ovulación. La ovulación, ¿por qué patología se afecta principalmente? Pues por causas hormonales, entre ellas encontramos el hipotiroidismo. Entonces casi que de rutina solicitamos un estudio de perfil hormonal del tiroides. Otras causas, pues porque en el cuerpo humano, digamos que las secreciones hormonales están direccionadas por un eje que llamamos el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Entonces, en este eje, pues evaluamos la función ovárica, pero también evaluamos la función hipotalámica e hipofisiaria. Aunque estos son, digamos, como que secundarios en el estudio, pues también pueden ser una causa de anovulación. Y la patología pues más común que puede afectar la ovulación vendría siendo el síndrome de ovarios poliquísticos, y pues esta es una alteración pues relativamente frecuente y es meramente endocrinológica. Entonces, si tienes un diagnóstico de ovarios poliquísticos, sí se requeriría una valoración para descartar que no esté afectando tu ovulación, que pues es muy frecuente y muy altamente posible que sí lo esté haciendo el ovario poliquístico. Ahora, no significa que todas las pacientes con ovarios poliquísticos sean infértiles o no puedan lograr un embarazo. Esto también es una idea que es importante que quede clara. Y pues requeriría un tratamiento dirigido al manejo del ovario poliquístico. Y otra cosa que afecta a la ovulación pues es la endometriosis. Entonces, Está, pues, el principal síntoma cardinal es el dolor con las menstruaciones, dolor con las relaciones, y que, pues, se presente cíclicamente con cada periodo, que sea como un dolor progresivo, cada periodo es peor que el anterior, es un dolor limitante, incapacitante. Muchas mujeres pueden tener dolores y considerar que eso sea normal, por eso la endometriosis es una patología como subdiagnosticada, pero sí requiere descartarla y considerar que es una causa importante de infertilidad en las mujeres. Otra patología que afecta la ovulación es en los extremos del peso corporal. Entonces sabemos que las mujeres que sufren de anorexia, bulimia, trastornos alimentarios, que están en bajo peso, desnutrición, pues no están menstruando como debe ser. Entonces hay que controlar esa patología. Igualmente el exceso de peso, por ejemplo en el ovario poliquístico, el síndrome metabólico, que es la obesidad, el hirsutismo, el acné y la oligomenorrea, pues hacen parte de estos factores que afectan la ovulación y que requerirían un tratamiento. Y otras causas menos frecuentes, pues más raras, son trastornos en las glándulas suprarrenales o enfermedades hipotalámicas, pero pues esto son patologías de descarte que me imagino el ginecólogo cuando te valore considerará de acuerdo a cada caso específico. No todas las pacientes van a tener todo esto que estamos mencionando, o sea, son muchos, muchos factores que requieren una evaluación, pues, médica especializada, ¿no?
Lo más común es entonces que en la mujer puede haber de pronto un trastorno entonces en la ovulación, así que esto es comúnmente va asociado en que tú veas que tu periodo no es regular, así que de lo primero que nosotros buscaremos en una mujer que nos llega que no es regular es hacerle un perfil hormonal donde, como dice Ingrid, revisamos la tiroides, la prolactina y una serie, pues, de hormonas ya del ovario como la FSH, la LH, sí, y ya dependiendo de tu edad o de tus patologías de base o lo que sea, agregaremos ya algo como más personalizado para cada una. Porque, por ejemplo, si tú eres diabética, pues entonces agregaremos estudios de acuerdo a tu patología, de acuerdo a tu edad también, porque necesitamos evaluar entonces la reserva ovárica que tengas. No es igual estudiar una mujer de 20 años que una de 40 o más. Obviamente ya tendremos que mirar qué reserva ovárica tiene, porque un mito que hay por ahí, o no tanto mito, sino que cada rato como que nos dicen como que no, la edad no importa, ya ahora todo ha evolucionado mucho, la ciencia, la tecnología, o sea, no sé por qué dicen como que ya por encima de los 40, como así, que, pues, que le estamos diciendo vieja. No estamos diciendo vieja, o si no estaríamos diciéndonos vieja nosotras mismas que ya estamos pisando los 40. Entonces, no es que estemos viejas en sí, sino que es que nosotras no funcionamos igual que los hombres, donde los espermatozoides que están eliminando hoy son los que se produjeron en los últimos 3 meses. Nosotras, desde que nacemos, desde que estamos en el útero, tenemos nuestra canastica con nuestros huevitos, con nuestros ovulitos, ¿sí? Esos ovulitos tienen igual 35, 40 años o la edad que nosotros tengamos, así que con el pasar de los años, por más saludable, fit, deportista, no sé, todo lo que tú quieras, de que ha sido tu vida súper saludable, independientemente de eso, con los años, ¿sí? Se van a ir dañando varios huevitos. De pronto, si tú tienes un estilo de vida muy terrible y fumas y de todo, pues se te dañen más rápido que una mujer más fit, más saludable, pero eso no quiere decir que entonces la mujer saludable, ah, no, entonces tiene todos los huevitos bien. No, qué pena, pero la edad es la edad. Independientemente de que, por ejemplo, J-Lo se vea hermosa, divina y bella, créeme que ella también, su reserva ovárica ya está mala. O sea, no sé por qué a veces en la consulta me dicen, míreme, doctora, es que mire que yo no aparento mi edad, y es que yo no les estoy diciendo que es que si la aparentan o no, es que yo lo que miro es los ovarios. Así que hay que hacer un perfil hormonal para mirar qué tanta calidad o qué tanta cantidad de ovarios tenemos, porque desafortunadamente hasta ahora, por más ciencia y tecnología y lo que sea que haya ahora, como ustedes lo dicen, no hemos encontrado nada que mejore la calidad de nuestros óvulos, ¿sí? Siguen envejeciéndose, ¿sí? Por ahora hay Botox para la cara, pero no hemos encontrado el Botox para los ovarios, así que lo siento mucho, pero por más linda que tú te veas externamente, más saludable, más fit, igual podría ser que tienes varios ovulitos ya malos, así que no se me ofendan por esas cosas. Hay que evaluar, no es igual la fertilidad cuando tenemos 40 que cuando tenemos 20. como les decía Ingrid, más o menos uno en un ciclo se embaraza más o menos un 25-30% tiene posibilidades de embarazarse si todo está perfecto, pero resulta que esto va descendiendo después de los 40. En todo un año, una mujer entre los 40 y 44 años, todo un año intentándolo, tiene una posibilidad de embarazarse alrededor del 10%. Alrededor del 90% de las mujeres mayores de 40 años no lo logran el primer año, lo cual, pues obviamente, marca, no les estoy diciendo que no se puede, pues miren, 10 de 100 sí lo logran, pero 90 no, entonces hay muchas que van a necesitar ayuda o van a necesitar más tiempo, y ni hablar por encima de los 44, donde ya es el 2-3%, entonces muchos me dicen, ah, pero mire, yo sí lo logré, sí, tú podías estar en ese 2-3%, o la amiga, o la vecina, o la de allí, estar en ese 10, o en ese 2-3%, Pero, ¿y qué pasa si estás en ese 90, en ese mayor porcentaje? Pues toca colaborar y ayudar y buscar entonces otras soluciones.
Y no es solo la incapacidad de lograr el embarazo la tasa de fertilidad disminuida, sino también el aumento, o sea, son como dos cosas muy, muy graves, que la tasa de fertilidad disminuye progresivamente y en pendiente, pues. Y lo otro es que aumenta el riesgo de alteraciones cromosómicas, de no lograr un embarazo de término, de tener una pérdida o tener múltiples complicaciones en la gestación. Entonces, sí, la edad lastimosamente para las mujeres sí es un factor limitante y pues que requiere un abordaje especial, pues que existe la fertilización in vitro y el resto de cosas, pero no es bueno ni conveniente ni para tu salud, ni posiblemente para la del producto del embarazo, que te embaraces tan tardíamente, porque eso aumenta el riesgo de complicaciones y no dejarlo todo pues como a la fertilización in vitro, como que es como la última escalera a la que llegamos, sino que hacerlo desde antes, pues
sí. Con eso no les estamos diciendo a las que nos estén escuchando mayores de 40 que entonces no se puede, sino que sí nos interesa que sepan que hay unos riesgos adicionales, tampoco es que entonces ya no van a poder, no, o sea, la idea es que podemos ayudarles a que se logren, pero siempre deben de conocer los riesgos y que si tienen la oportunidad, aquellas que nos están escuchando, que están menorcitas y que están tratando de postergar y postergar esa fertilidad, es mejor hacerlo antes, ¿sí? Como para no tener que pasar por toda esa serie de dificultades. Entiendo que sí, hay muchas mujeres mayores de 40 y dejan de planificar cuando menos piensas en qué bueno que estén en ese 10% y de una se embaracen, pues qué rico, no es que digamos que eso no existe, pero las posibilidades siempre van disminuyendo. No sé cuál ha sido la mujer más de mayor edad que tú has visto embarazada.
No, sí, yo vi una en la Samaritana que ya tenía hasta canitas y todo, tenía como...
Bueno, pues canas tengo yo, 40, oigan a usted.
No, pero es que se...
Oiga, no me ofenda con lo de las canas, que tengo canas desde los 25,
no,
¿qué pasa?
No, pero es que ella sí se veía muy mayor, tenía como 49 años. ¿Y un intergenésico? Sí, fue espontáneo.
Ah, bueno, mira. ¿Y feto vivo normal, todo bien?
Pues yo era estudiante, no me acuerdo sinceramente, pero sí fue la mujer más mayor, que incluso, pues como te digo, físicamente también se veía muy mayor. Hay personas que uno ve que se ven muy jóvenes y uno no cree la edad que tiene, pero ella sí tenía incluso físicamente más edad de la que tenía. Entonces sí, esa paciente me impresionó.
No, yo la mayor que he visto espontánea. Es de 47, pero nada, en el tamizaje nos dimos cuenta que tenía un síndrome genético y no terminó. Esa fue la mayor que yo vi embarazada, pero no lo logró. Y la mayor que yo he visto como ginecóloga que lo haya logrado bien y espontáneo y que haya sido un bebé completamente normal, de 44. Pero por el canal de YouTube, sí me he dado cuenta pues de muchas más mujeres que escriben. La verdad pues es que la cosa es que muchas a veces no cuentan si tuvieron algún tipo de tratamiento de fertilidad. Entonces yo siempre en estas mujeres mayores, y más ahora que eso está tan de moda, porque ahora en Europa la ovodonación es full. O sea, entonces, claro, a veces me dicen muchas cuando hacemos consulta de por allá de los Europas, y llegan y me van diciendo, no, pero es que aquí eso, doctora, se ve mucho, acá las mujeres se embarazan mucho y todo, y son mayores de 40 y sin problema. Y yo, ¿sin problema? Pues una cosa es que uno cuando va a un centro de fertilidad a que le ayuden a embarazar y se embarace, pues no va a salir gritando, yo estuve en el centro de fertilidad y allá fue donde lo logré, si no, no hubiera podido. O sea, no. O sea, las que usualmente uno ve son las artistas que sí, por lo menos dicen lo adopté o tuvieron un tratamiento de fertilidad o algo, y como que suelen no ocultarlo tanto. Sí, pero curiosamente nosotras no somos así, o sea, la mayoría de mujeres ocultan ese tipo de tratamientos, así que todas esas mujeres que tal vez tú conozcas mayores de 40 que tienen sus hijos y todo completamente normal, probablemente tuvieron un tratamiento de fertilidad y no fue algo tan espontáneo. En tu caso lo sabes, o sea, entonces asimismo, cuando tú te enfrentas con esa necesidad o algo, sepas que pues habrá tratamientos de fertilidad y que no necesariamente tienes que salir a contar que necesitaste de un tratamiento de fertilidad para ser madre, o sea, pero que sepan que se aumentan las necesidades de tener ya fertilizaciones in vitro o donaciones, etcétera, después de los 40 años, que unas sí lo logran, sí, pero estamos hablando que es algo difícil y que obviamente los riesgos van a ser mayores entre mayor seamos.
Bueno, y otra cosa que quería mencionar en este estudio de el factor ovulación es sobre los kits de ovulación, que pues sí se pueden conseguir, mide el pico como de una hormona que es la LH y es un indicativo de ovulación como para indicar las relaciones dirigidas. Digamos que esto no lo recomendamos pues de rutina porque
las estresa más, eso se vuelve como que todo haga la tarea cuando esa cosa marca, o sea, no, hagan las cosas más naturales, si ustedes son regulares, no hay necesidad de hacerlo. Yo se les digo, mire, si usted quiere como verificar, listo, si estoy ovulando, listo, usted lo hace una vez, sí, tuve un test positivo, listo, estás ovulando, ya no tienes que estar haciendo eso cada mes y mucho menos para hacer la tarea. Si tú estás con tu pareja, tú normalmente haces tu tarea con tu pareja 2-3 veces a la semana, todos los días, si quieren, listo, háganlo entonces, pero no como eso, como tan programado, como tan listo, en este momento tocó, no, o sea, si ustedes lo hacen, digamos, 3 veces durante esa semana fértil, ya están asegurando que los espermatozoides van a estar allí. Hay varios mitos en cuanto a la frecuencia de las actividades sexuales y déjenme decirle que los extremos que colocan, porque es que en mitos me colocan que hacerlo mucho está bien o hacerlo mucho está mal, o sea, la verdad es un mito, o sea, ustedes realmente lo pueden hacer todos los días y entre más lo hagan, sí van a tener mayores probabilidades de. No es que entonces sea malo hacerlo mucho, ni que entonces se le acaba, o yo no sé qué es lo que dicen, como que no, lo tiene pues mal y ya lo escurrió, ya no lo va a servir, pues no. En realidad usted lo puede escurrir toda la semana que quiere. Pueden hacerlo todos los días. Realmente la frecuencia sí aumenta las posibilidades de embarazo. Con eso no les estoy diciendo que tienen que hacerlo 3 o 4 veces en el día, sino que la mayoría de los estudios que han hecho para evaluar las tasas, digamos, de fertilidad, lo han dividido en si lo hacen todos los días, en si lo hacen día de por medio o si lo hacen una vez a la semana. Es como lo que se ha estudiado. Y sí se ha visto que las parejas que lo hacen todos los días, y estamos descartando parejas con mayores de 35, sino que estamos hablando con las mujeres más en edad más fértil, ¿sí? Se hace el estudio y más o menos la tasa de embarazo, si lo haces todos los días, está alrededor del 37% por ciclo, lo cual es relativamente alto. Si tú lo haces día de por medio, más o menos está alrededor del 30%, ¿sí? Y si lo haces una vez a la semana, baja al 15%, ¿sí? Entonces, yo por eso les suelo decir que más o menos unas 3 veces para la semana estaría bien. Pero entonces, mira que con eso no habría necesidad de tú estar haciendo un test de ovulación, porque es que no es que entonces, o sea, si ustedes están planeando tener un bebé, pues listo, ya más o menos tienes la idea de alrededor de esa semanita que tú estás más o menos fértil, listo. Entonces esa semana lo hacen un día de por medio, si quieren todos los días, o cada 2 o 3 días, porque la vida media de un espermatozoide está entre 48 y 72 horas. Entonces yo siempre les he dicho que la ovulita es muy creída, ella sí solamente está un día esperando. Y ustedes a veces con ese test de ovulación antes les coge la tarde, porque cuando el test de ovulación les dice, ya esa ovulita ya está ya esperando el espermatozoide y ustedes apenas van a ponerse la tarea. Y ese espermatozoide va y no le llega, porque espermatozoide no es que tú lo hagas y inmediatamente les llegó a la ovulita. Como puede que llegue rápido, dependiendo, puede demorarse en llegar. Entonces de pronto él llega y ya la ovulita ya se fue. Y ustedes, ay, pero yo lo hice justo en la ovulación. Pues de pronto te cogió, fue la tarde. Así que yo prefiero que lo hagan 2-3 veces a la semana y así está cubierto.
Eso es lo recomendado, 2 o 3 veces por semana. Eso también te lo va a preguntar el médico, la frecuencia de las relaciones, si hay dolor con las relaciones, porque muchas veces están buscando embarazo y resulta que la pareja vive lejos o solo viene unos días al mes, entonces pues eso disminuye la tasa de fecundidad. Si hay dolor con las relaciones, es sugestivo, por ejemplo, o habría que investigar si tienes una endometriosis o de pronto alguna enfermedad pélvica. Entonces, eso te lo va a preguntar el médico cuando haga el abordaje. Y esto nos da paso al punto siguiente para la elaboración de la torta, que vendría siendo como el factor tubárico. ¿Por qué es importante? Porque la trompa uterina es el sitio, es como una autopista donde se encuentran el espermatozoide y el óvulo, y allí es donde ocurre la fecundación, no es en el útero, es en la trompa uterina. Entonces, la trompa debe estar permeable. Si tienes antecedente de una cirugía de esterilización quirúrgica definitiva, o sea, lo que llamamos acá en Colombia el pomeroy, pues
la ligadura de trompas,
entonces este factor ya está comprometido y requerirías una asesoría. Ahora, si no tienes ese antecedente quirúrgico, pues sí hay que revisar que la trompa esté permeable. Entonces, para evaluar y verificar que la trompa uterina esté permeable, pues nosotros iniciaríamos indirectamente solicitando una ecografía transvaginal. No es que la ecografía sea el estudio ideal para visualizar la trompa uterina, pero es el estudio de base que tenemos para mirar la anatomía de los órganos genitales internos. Se va a ver la trompa si hay alguna alteración. Si la trompa está normal, pues no la reportamos ni la vemos en la ecografía. Indirectamente pudiéramos asumir que la trompa está normal, pero casi que estamos obligados a evaluar más a profundidad cómo está esa autopista, cómo está esa trompa uterina. Entonces solicitaríamos un estudio imagenológico adicional a la ecografía, que vendría siendo, bueno, hay varios, puede ser una histerosalpingografía, que es un estudio de radiología, es una placa de abdomen que se toma luego de inyectar un medio de contraste por vía vaginal, se ingresa al cérvix y se inyecta un medio de contraste que repleta toda la cavidad uterina, y de ahí el medio de contraste por presión pasa a las trompas uterinas, y el medio pasa a las trompas y la idea es que salga a la cavidad abdominal. Ese estudio pues es un poco doloroso, molesto, debe no haber ningún proceso infeccioso, porque como vamos a introducir un medio de contraste hacia la cavidad abdominal, pues no debe haber un proceso infeccioso activo. Y pues la idea es visualizar la anatomía y la permeabilidad de las trompas. Ese es uno que te pueden solicitar. Otro estudio que te pueden solicitar para ver la anatomía de las trompas es uno por vía ecográfica, que es una histerosonografía. Es introducir, es algo parecido, pero es por vía ecográfica, es introducir solución salina y lo mismo visualizar la anatomía de la cavidad uterina por ecografía, y también el paso pues del medio contraste hacia las trompas. Y ya otro estudio más a profundidad, que es un estudio invasivo, vendría siendo la histeroscopia y la laparoscopia, pero estos dos procedimientos, como son invasivos, ya es una cirugía, requiere de una anestesia, entonces estos dos estudios, aunque son más específicos, pues se reservan para casos especiales. Dentro de la laparoscopia se usa la cromoperturbación.
¿Cromo quién?
Bueno, el test de azul de metileno, que es introducir azul de metileno por vía histeroscópica y permitir que pase, lo mismo que el medio contraste, que pase por las trompitas hasta que uno vea que sale el azulito por la cavidad abdominal, pues a través de las trompas. Si hay alguna adherencia, algún proceso inflamatorio en esa trompita, de una vez en la laparoscopia pueden de pronto liberar la adherencia o resolver lo que esté causando la obstrucción en la trompa.
No se estresen las que han tenido algún embarazo ectópico y que entonces no tienen una trompita, o sea, con un solo lado nos podemos embarazar. Una cosa es que ya, por ejemplo, las veces que ovulamos del lado que tenemos tapadito o que no tenemos trompa, pues en ese mes no se va a poder, pero eso no quiere decir que no se pueda, o sea, todavía tenemos el otro lado, pues lo evaluamos de que esté bien ese ladito y entonces tendríamos la oportunidad de embarazarnos por ese lado, ya sea de forma natural o se puede ayudar luego, guiado también por ecografía, de decirte cuándo es el lado que sí estás ovulando, el lado que está permeable, para poder guiar, sea una inseminación o sea algo natural, lo que sea, pues se puede lograr, sea de forma natural o con ayuda de fertilidad, pero para que no se me estresen las que han tenido de pronto embarazo ectópico y que no tienen una trompa, o que no tengan una trompa por X o Y razón, o que le hicieron el examen y tienen una trompa tapada, ya sea porque tenían endometriosis, porque les hicieron una cirugía, porque tuvieron algún proceso en esa trompa, para que sepan que por lo menos necesitamos una. Cuando no tenemos ninguna de las dos, ahí sí básicamente solo les vamos a ofrecer fertilización in vitro, pero cuando tenemos una, todavía podemos hacerlo tanto de forma natural como con ayudas de reproducción tipo inseminación.
Y bueno, un estudio que no solicitamos así como de rutina en Colombia es el del test de clamidia. Uh-huh. No sé si en otros países lo utilicen, porque también es un estudio no invasivo, se hace en sangre y pues lo que pasa es que las infecciones pélvicas van generando procesos inflamatorios crónicos, adherencias y daños en la trompa. Pueden ser enfermedades que sean asintomáticas por largo tiempo y pues uno no, de pronto no sabe que tuvo una EPI y que tiene ya las trompas lesionadas. Puede sugerirlo, por ejemplo, el haber tenido un embarazo ectópico. Uh-huh. Puede sugerir que el embarazo se produjo porque la trompa está alterada por alguna infección que se tuvo. Entonces, para eso se hace el test de clamidia.
Pues yo incluso, yo no suelo mandar mucho ese examen, mejor dicho, no, yo no lo mando, pero todas las pacientes que yo veo que tienen algún tipo de problema de fertilidad y que tuvieron un embarazo ectópico, yo les hago tratamiento para clamidia. Pues el tratamiento no es muy difícil, entonces pues yo mandarle una citromicina por ahí, yo se las mando a todas. No sé si esté haciendo muy mal, pero lo hago. Debería mandar el test de clamidia, pero sí, me pongo a tratarlas asumiendo que lo más probable haya sido que la tengan. Entonces, de pronto, estando en otro país, no lo haría. Lo que pasa es que aquí a veces nos pasa cosas así en que uno les toca hacer como tratamiento sin otros exámenes o sin esperar, porque a veces las pacientes se pierden, no tienen la posibilidad de, bueno, vaya, hagas el examen, nos volvemos a ver en tanto tiempo. O sea, uno trata como de hacer todo o tratar de abarcar lo más que se puede en la primera consulta. Entonces, uno trata como de ya de dar alguna ayuda desde un principio. Entonces, cuando me tienen antecedentes de embarazos ectópicos o algo así, o como que infeccioncitas, que como que uno no tiene una claridad de si la trataron o no, yo les hago tratamiento de clamidia de una vez en lugar de ponerme a mandar el examen de clamidia. Pero si tienen la posibilidad, pues obviamente sería lo ideal hacer el estudio y cerciorarse. Pero yo sí soy mandadora de tratamiento de una vez. Acabemos con eso, por si acaso.
Y bueno, hay otras causas, pues en la fertilización in vitro o en los tratamientos ya más especializados se puede modular cualquiera de estos: la ovulación, el factor masculino, la fertilización como tal. Y ya viene otro paso pues de la torta que es muy importante, que es la implantación ya de como tal y la formación del embrión y la continuación del embarazo. Pero pues este sí es prácticamente que no lo podemos modificar, o sea, ya ese proceso que es casi como el milagro de la vida, diría yo, eso ya prácticamente no está casi al alcance de nuestras manos, o sea, ya la implantación como tal no. Pero de pronto hay algunas patologías, como por ejemplo la insuficiencia del cuerpo lúteo, o si ya es una paciente que ha tenido pérdidas gestacionales recurrentes, habría que hacer algunos estudios adicionales o tratamientos adicionales que pueden de pronto modificar el hecho de que la paciente se evite una nueva pérdida gestacional, si tiene un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos de base o la insuficiencia del cuerpo lúteo, también son patologías tratables, pero como tal ya la implantación y el crecimiento y la formación como de esa nueva vida, pues eso sí es un factor que es prácticamente inmodificable pues por el ser humano hasta ahora.
Hay cosas que se han tratado, digamos, de ayudar, pero que en los estudios pues como que siempre queda duda, y es, por ejemplo, Uno de los exámenes que se ha tratado de introducir últimamente en estudio de fertilidad es la PCR, para identificar si hay algún tipo de inflamación crónica que a veces podemos tener, así no sintamos nada. Y esos tipos de inflamaciones crónicas pueden estar afectando el proceso de implantación. Y para esto puede ser una solución tan sencilla como simplemente dar aspirinita cuando se está buscando concebir. Yo sé que ya de pronto habrán escuchado de la aspirina durante el embarazo y para prevenir preeclampsia y estas cosas, pero en este caso si utilizas con el fin de disminuir el riesgo de aborto y mejorar el proceso ya sea de la concepción, de la implantación en las mujeres en que de pronto tienen algún tipo de patología inflamatoria crónica que puede ser causa, no necesariamente, obviamente se tiene que mirar otras cantidad de factores, pero que podría ser algo y entonces uno puede darles aspirina a estas mujeres. Además, obviamente también está en las mujeres que tienen problemas de la coagulación, como lo dice Ingrid con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, etcétera, donde también utilizamos no solo la aspirina, sino otra serie de anticoagulantes si son necesarios.
Bueno, y para finalizar, pues me parece importante como de pronto sí hacerse estas preguntas en casa, o pues también el médico que de pronto las trate, que resolver como este tipo de preguntas que les voy a dar. Entonces, preguntarse, por ejemplo, si ha tenido hijos, si ha tenido complicaciones previas en los embarazos anteriores, si ya ha tenido hijos vivos o si ha tenido muchas pérdidas recurrentes, que si tiene hijos en común con esa pareja, si la pareja tiene hijos, eso ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo están tus menstruaciones? Si son regulares, si son menos de 35 días, o si son más de 35 días, o si definitivamente no te viene el periodo. Esa es una pregunta pues muy importante en este tema de la fertilidad. Si hay síntomas como cólicos progresivos, intensos, incapacitantes, o si tienes dolor con las relaciones sexuales. ¿Qué método de planificación usas? Ese es un mito muy frecuente que le preguntan a uno las pacientes. No, es que yo llevo tomando 15 años anticonceptivos y preciso es que ya soy infértil porque tomé los anticonceptivos por todo ese tiempo. No, la tasa de fertilidad sí se reanuda al suspender los anticonceptivos. No es que esa sea una causa de fertilidad, o sea, eso no lo consideramos como una causa de fertilidad.
Otra cosa es que antes de incluso tú iniciar el proceso de anticoncepción, de pronto tú ya tenías un problema y no lo sabías, o durante el tiempo se desarrolló un problema, o incluso solo con tu edad, pues fue disminuyendo la fertilidad y usualmente le tienden a meter la culpa al pobre anticonceptivo. Hay que tener en cuenta que si hay algunos anticonceptivos de depósito que pueden demorarse un poco más. Digamos que las pastillas son muy fáciles porque una vez tú las suspendes, ya al siguiente ciclo tú tendrías tu fertilidad normal, la que tenías antes de, y la que corresponde a tu edad y a tu estilo de vida, etc. Ahí, digamos, con algunos inyectables, en especial los trimestrales o a veces con los mensuales, y con los de depósito como los del brazo o así, que a veces tienden a durar un poco más. Lo más que puede pasar es que, por ejemplo, al suspender ya sea la inyección mensual, la inyección trimestral o el del brazo, como que te quedes sin periodo por algunos meses. Si esto ocurre, sí es mejor que consultes para nosotros ayudarte a reanudar nuevamente tus ciclos, porque a veces sí, sobre todo con la inyectable trimestral o incluso con los mensuales, puedes llegar a pasar que te quedes en amenorrea, es decir, sin menstruaciones al suspender el método. En este caso nosotros sí te podemos ayudar a que vuelva otra vez la regularidad menstrual y ayudarte. Usualmente este tipo de subfertilidad asociada con estos anticonceptivos de depósito de larga duración no supera los 4 a 5 meses máximo según algunos estudios, pero sí te sugiero que si por ejemplo tú dejaste la inyección, que usualmente, por ejemplo, si estás usando la inyección de los 3 meses, que eso dura a veces mucho más de esos 3 meses, entonces sí acuda sin nada que te llegue al periodo para nosotros ayudarte nuevamente a regular tu ciclo. No es como tal que afecte tu fertilidad, pero sí puede retrasar un poquitico los ciclos de ovulación.
No, y a la vista está que muchas pacientes quedan embarazadas cuando hacen un cambio de método. Ah, entonces sí. Eso indirectamente nos hace pensar que no es una causa de infertilidad, pues para resolver esa duda. Ahora, otra pregunta que debemos hacernos es si tienes un antecedente de una cirugía pélvica, incluso una apendicectomía con peritonitis, pues puede generar adherencias en las trompas, entonces eso también es importante. O ya un antecedente de cirugía ginecológica, o sea, que me sacaron un mioma, que me operaron de urgencia porque un quiste se me rompió, se me torció, lo que sea. Entonces eso también puede afectar la anatomía pélvica. Si has tenido enfermedades de transmisión sexual, entre lo que estamos mencionando, ya mencionamos lo de la clamidia, la enfermedad pélvica inflamatoria, también es una causa de infertilidad. Los hábitos alimenticios, en especial los extremos del peso, lo que ya les habíamos mencionado.
Y no solo tuyos, de tu pareja también, ojo, cuando van a buscar bebés son los dos los que tienen que hacer cambios en su estilo de vida, pero a veces es la pobre señora, no, si entonces ella, ay no, yo ya estoy comiendo bien, saludable, lo que sea, y el esposo fumando, tomando, de todo, o sea, es algo que tiene, como dice Ingrid, varios ingredientes, y el de tu pareja no es menos importante, así que ambos tienen que empezar a cuidarse. Como dijimos, los espermatozoides de él, los que está liberando hoy, van a depender de lo que hizo los últimos 3 meses, su calidad. Así que si durante los últimos 3 meses él fumó, tomó mucho, comió mucha chatarra, lo que sea, van a haber más espermatozoides malos y se va a aumentar también el riesgo de aborto en ti. Así que también él debe de cuidarse. Ahora, cuando ustedes planean un embarazo, a veces se me ponen a buscar cosas y a tomar cosas para la fertilidad. Yo la verdad no les recomiendo que hagan eso, o sea, ninguno de todos esos suplementos que venden por ahí para la fertilidad, pues ninguno como tal, por algo son suplementos, no son medicamentos. Yo siempre les he tratado de explicar que los suplementos se llaman así simplemente, y no llegaron a ser medicamentos porque no tienen estudios para confirmar que hacen algo, que tratan algo, ¿sí? Entonces esos suplementos, ¿sí?, no son tratamiento de nada, no han demostrado nada, no tienen estudios de nada, porque si lo hubiesen hecho, no se llamarían suplementos, se llamaría medicamento. Entonces, todos esos suplementos por ahí que venden por ahí para la fertilidad, de pronto antes podrían estar haciendo algo malo. Entonces, si no necesitas, si no te lo formula algún médico, si no se ha evaluado bien tu caso, no te me pongas a tomar cosas por ahí. Yo escasitamente lo que les mando de suplementos vitamínicos, y eso pues cuando me preguntan, no es que sea incluso para todas las parejas, sino que bueno, de pronto quieren, y yo bueno, listo, para el hombre les mando el omega 3 y la vitamina D, mejora la calidad espermática, etcétera, sí. Sí se puede, pero estamos hablando que son vitaminitas, no estamos tratando ninguna enfermedad, sino que simplemente estamos ayudando de pronto si tienen algún déficit de vitamina D, a veces de pronto le falta pescadito y omega en la dieta, entonces eso para el hombre. Y en la mujer también la vitamina D, porque está muy común el déficit, pero si tú tienes incluso buenos niveles de vitamina D, tampoco lo necesitarías, simplemente le damos entonces la vitamina D, y obviamente algo que ustedes ya todas saben, y es el ácido fólico. Que ya, si están buscando bebé, ya todas saben que hay que tomar ácido fólico. Entonces, sí, y el ácido fólico no es para mejorar la fertilidad, solo es para disminuir el riesgo de malformaciones a nivel del sistema nervioso central del bebé. Eso es muy importante, pero no estamos aumentando fertilidad, ni tienen que estar tomando las vitaminas prenatales, que a veces se ponen a tomar las vitaminas prenatales desde antes. Eso tampoco sube la fertilidad, o sea, aliméntate bien, ¿sí? Ya cuando te embaraces te mandaremos de acuerdo al suplemento lo que necesitemos, pero ninguna de esas vitaminas prenatales ni te van a aumentar la fertilidad ni nada de eso. De todo eso solo necesitas el ácido fólico, pues ya obviamente ya habría que identificar si necesitas algo más adicional, pues si tienes anemia hay que mandarte hierro o algo así, o si tienes ovarios poliquísticos, de pronto suplementemos cosas adicionales como un inositol o algo así para manejar la resistencia a la insulina, etcétera. Pero ya es algo que se tiene que individualizar mucho con cada mujer, o sea, no es algo para todas. A veces yo he visto mujeres tomando así el mibinositol y yo soy, ¿y por qué lo estás tomando? Y no tienen ovarios poliquísticos, no tienen resistencia a la insulina, no tienen nada, pero leyeron por ahí que era bueno para la fertilidad. Y yo, pues, mal al menos no le va a hacer, lo sé, pero pues se están gastando una plática ahí inoficiosamente. Hay cosas que sí, obviamente, hay mujeres que sí necesitan algún tipo de ayuda, por ejemplo, con este manejo de la resistencia a la insulina, y se podrá hacer, pero en estas mujeres que se necesitan, el resto no va a tener ninguna ventaja. Entonces no se me pongan a comprar por ahí de esos suplementos de fertilidad sin haberle primero preguntado a tu médico, a ver si por lo menos que no hacen, no, yo las cosas que no hacen daño, listo, como que bien pueda, pero es que hay veces hay cosas que ustedes me toman que yo digo, ¿qué es eso? Y yo digo, por Dios, antes podrías estar ocasionando algún problema, como cuando estuvo eso de moda, esa masculina, el DHEA, que eso estuvo de moda, es que para subir la fertilidad y que eso mejoraba la reserva ovárica y que no sé qué. Claro, esa vaina hasta intentó hacer medicamento y nunca lo logró. Por eso solo yo siempre digo yo, nada, si lo venden como suplemento es porque no alcanzó a demostrar el tratamiento, no alcanzó a demostrar que servía. Entonces, si no es medicamento, esa vaina no sirvió, no pasó, no lo logró. Todos los estudios dijeron que eso no sirve y solo se masculinizaban las pobres mujeres. Qué cosa tan horrible. Entonces tengan miedo con esos suplementos raros que a veces ponen por ahí, y que siempre existirá la mujer que diga, yo tomé eso y me embaracé. Pues de pronto se iba a embarazar con o sin eso, pero entonces no me confíen en eso, que no tiene estudios, que no tiene nada así seguro y que podría antes hacerte daño. En estos días me llegó una paciente que estaba tomando progesterona todos los días, que porque eso aumentaba la fertilidad. Imagínate, todos los días. Yo dije, si usted no se me va a embarazar jamás. No. Y yo dije, ahí hay un error. O sea, nosotros muchas veces mandamos progesterona, ¿sí? Cuando hay déficit de progesterona, en algunos tratamientos de fertilidad, pero nosotros sabemos en qué días se utilizan, eso no es todo el día. Entonces, en estos días me llegó una paciente y claro, gastándose un whisky, y eso es caro, doctora, y ya llevo yo no sé cuántas cajas, y nada, es que porque le habían mandado el tratamiento con progesterona, pero no sé si no le explicaron bien cómo se lo debía tomar y todo, y se lo tomó y lo usaba todos los días, y venía utilizando ya 3 cajas derecho de progesterona. Y yo, ¿qué es esto tan horrible? Yo, entonces, por favor, asesórense bien, no se pongan a ponerse en hormonas así porque sí, ni a utilizar los inductores de ovulación sin que el médico se los supervise su uso. Eso tiene que ser guiado por ecografías. Tanto les he repetido eso porque yo sé que en Google siempre ven los inductores y ese clomifeno se lo toman como si fuera cualquier cosa, pero eso debe de tener un estudio, una guía, una evaluación de ecográfica. No es así como tan sencillo de andar tomando inductores. He tenido hasta pacientes que me toman clomifeno todo el mes, que no saben, entonces, que no lo toman bien y que llegan y así me llegó una y es que me embaracé. Y es que no, fue gracias al clomifeno, es que me mandaron media todos los días y que se lo tomó así todos los días el clomifeno. Y ni siquiera sé cómo fue que ella se embarazó, o sea, no tengo la menor idea, pero eso no se toma así. O sea, y hay cosas que, pues, imagínate esta paciente que se embarazó, entonces ella sale a decir que vea, yo me lo tomé así, entonces así se lo empiezan a tomar las demás. Entonces, no, hay unas locuras que a veces hacen y uno dice, no puede ser, ¿sí? Entonces, a ella definitivamente el Señor me la embarazó como hubiera sido, pero eso no fue ese clomifeno, Jesús. Entonces, siempre busquen que su médico y todo les asesore en lo que ustedes quieran utilizar, implementar y todo. Y como empezamos esta charla diciendo, Ingrid, no se sulfure si llevan 2, 3, 4 meses empezando a buscar y que no han quedado, empiezan a tomar brebajes, cosas, lo que le dice aquella, lo que le dice la otra. Nada, si tú estás ovulando, pues si tú estás regular y todo, no te estreses, que porque si tu mamá, tu tía, tu abuela, tu prima, no sé quién, sí se embarazó a la primera, eso es ella, no tienes que hacer así, no se dejen estresar. Entonces, calmadas, porque también esa ansiedad, ese todo eso, eleva también nuestro trastorno a las hormonas, hace que entonces nos empecemos a atrasar, nos empecemos a poner irregulares nada más por nuestra ansiedad. Así que calmadas, relajadas, tómense su ácido fólico, revisen de que su ciclo sí sea regular, no tienen que andarse haciendo test de ovulación, tengan una vida saludable tú y tu pareja, y traten de no dejarse coger mucho de la edad nomás, y estén saludables y busquen y esperen el tiempo prudente antes de llegar a tener que hacer algún tipo de estudio. Y ya si toca, pues entonces van, se hacen el estudio. Ya por eso más o menos les dijimos qué factores irán evaluando, qué exámenes irán haciendo, y ya de acuerdo a lo que se vaya encontrando, ya muy personalizadamente, de acuerdo a tu problema en particular, o el de tu pareja, o el de ustedes como pareja, pues ya se les dará las diferentes opciones que se tienen. Bueno, esperamos que les haya servido mucho toda esta información. Quedamos atentos a lo que nos digan en los comentarios para seguir continuando aprendiendo sobre todos los temas de embarazo, de ginecología, de fertilidad. Así que si les interesa algún tema en particular o tienen preguntas, dudas, lo que sea, pónganlo en los comentarios, que estaremos haciendo podcast semanal respondiéndoles sus dudas.
Esperamos les haya gustado la información que les dimos y les haya sido de utilidad. Recuerden consultar en el tiempo prudencial, no autoformularse y pues continuar con todos los estudios que su médico tratante les indique. Muchas gracias por todo y estaremos haciendo otro podcast en otra oportunidad para continuar con nuestro con nuestro
aprendizaje.
Aprendizaje.